Les conté, les dije que vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido este fin de semana con los aluviones, pero ya no desde la emergencia, que sigue habiendo problemas, obviamente, en los sectores que se vieron más afectados. De hecho, está saliendo el solcito, un día bien brumoso acá en la capital, en la zona central, pero está saliendo el sol, se va a secar el barro y esa es una preocupación en lo inmediato, que obviamente estaremos atentos a ello. Pero, ¿se puede evitar este tipo de situaciones? ¿Se puede ir contra la naturaleza? ¿Se puede, si no ir contra ella, minimizar los riesgos más allá de mover asentamientos, de reformular en el fondo la forma en la cual construimos no solamente las zonas precordilleranas como San José de Maipo, como ahí en Lo Barnechea, el camino a Farellones, sino que también la misma ciudad? Hubo mucha preocupación con lo que ocurrió ahí en Alto Macul, en el campamento Esperanza, tuvieron que evacuarlo, había una alerta de que podía haber nuevamente un aluvión, que de inmediato trajo a la memoria lo ocurrido en 1993, ahí en el sector oriente de Santiago, donde fue realmente devastador, con gran cantidad de víctimas fatales y con prácticamente sectores enteros de La Florida, Peñalolén, que quedaron desaparecidos en ese momento con los aluviones, y estuvo esa preocupación latente. La buena noticia es que ya no se va a cortar el agua, al menos en la jornada de hoy, va a seguir sujeto a evaluación dentro de las próximas horas, pero hoy día no habrá corte de agua en la región metropolitana, salvo en ese sector acotado de 4.000 hogares en la comuna de Lo Barnechea. Está con nosotros el ingeniero en prevención de riesgos y medio ambiente, académico de la UTEM, Luis Carrasco, para que hablemos justamente de esta situación y de cómo tenemos que empezar ya a preocuparnos de este asunto, porque da la sensación, Luis, bienvenido a una nueva mañana en Cooperativa.
Hola, buenos días.
Da la sensación de que vamos a tener que empezar a hacernos la idea de que cada vez estos fenómenos, ya sea por el cambio climático o por otras circunstancias, van a terminar siendo más repetidos.
Bueno, así es. El cambio climático llegó para quedarse. Y eso va a significar estos eventos extremos a los cuales no estamos acostumbrados. O sea, veamos un poco el escenario. Estamos hablando de una lluvia intensa, muy parecida a la que veíamos en invierno, ¿cierto? Aun cuando ya cada vez hemos tenido menos agua, pero
mayor que la de invierno, incluso.
Así es. Y los eventos van a ser así, incluso en invierno, que van a ser tan intensos, caída de muchísima agua en muy poco tiempo, lo que va a hacer que colapse todo el sistema. Sin embargo, igual vamos a estar viviendo etapas de sequía, y eso es contradictorio, pero va a ser así. Y en este caso, puntualmente, se da en verano y provoca el aluvión, que por definición es un flujo de barro, digamos, que arrastra gran cantidad de material por cauces, drenajes naturales, esteros, ríos, lagos, quebradas, y que evidentemente cualquiera que esté en el camino de ese cauce natural va a ser impactado. Recordemos, digamos, lo que habla la misma gente de San José de Maipo, digamos, 50 años que nunca habían visto una lluvia así, ni siquiera en invierno, y evidentemente nunca habían sido impactados, pero esto es muy parecido y nos recuerda el tema de Chañaral, por ejemplo. Claro que dijeron 100 años que no había pasado eso, pero después el curso regular del agua toma dónde está la gente ubicada, y es precisamente una de las calles principales, y es donde impacta no solamente a gente que se ha puesto irregularmente, sino que ya estamos hablando de asentamientos totalmente regulares y donde incluso hay instalaciones críticas, hospitales, ciertos sistemas de atención que son necesarios para la población, están en lugares, digamos, que van a ser impactados por el flujo de, en este caso, del aluvión. En esto pasa algo muy similar, digamos. Ahora, ¿sí? Frente a lo que tú me dices en términos, digamos, de medidas, claro, hay primero hay que hacer una evaluación y entregar elementos técnicos que permitan mirar esto de afuera, porque siempre todas las mediciones que hicimos fue sin considerar el cambio climático ni estas condiciones de riesgo. Y ya este elemento tiene que entrar fuertemente en cualquier evaluación que hagamos. Y eso puede significar cuestiones, intervenciones de tipo estructural, como tú recién mencionabas, Macul, que se crearon estas famosas piscinas que son una suerte de amortiguador para la caída del agua, pero que también tienen su limitación.
No, o sea, se planteó por parte del alcalde Carter de La Florida, uh-huh, que había una inminencia de una luz. Eso presume que esa piscina La buena noticia es que funcionaron, pero la que dejó preocupación es que se saturaron, o sea, quizás un poquito más de lluvia, o un poquito más de intensidad, y eso podría haber generado un asunto mayor. Y una cosa es el campamento que está ahí, que muy bien, independiente de la pelea interna que tienen ahí, de si era desalojo o si era evacuación, más allá de eso, en el sector de Alto Macul, que está muy cerquita, se construyeron casas de 3.000, 4.000 UF, grandes, con comodidades, que están edificadas ahí, y que yo lo planteaba en redes sociales el otro día, da la sensación de una memoria demasiado corta que tenemos a la hora de ejecutar la construcción de ciudad. Al hacerlo en un lugar que se vio tan afectado hace 25 años atrás, es llamativo.
Bueno, cuando hablamos de asentamientos irregulares, hay que entender también que ahí hay un elemento, una variable que no podemos omitir, digamos, que está el tema social y la pobreza. La gente se va a colocar a lugares irregulares, a lugares que no corresponden, donde no hay agua, donde no hay alcantarillado, malas ubicaciones, porque evidentemente no tienen una solución. Después todos hacemos carne, ¿cierto?, de las situaciones, decimos, oh, el pobre gente, tendríamos que moverla, pero tal vez la situación está antes de que la gente llegue ahí y llegue a un asentamiento tan formal, entre comillas, ¿cierto?, porque llegan a ser formales definitivamente después,
claro.
Evitar ese tema. Ahora, cuando tú me hablas de casas, ¿cierto?, que están ubicadas en sector de riesgo, yo te podría decir, sin temor a equivocarme, es que no se han tomado en cuenta elementos de riesgo, variables que debieron haberse tomado en el momento que se autorizaron. Incluso podemos pensar que hay instrumentos, tanto legislativos, ¿cierto?, instrumentos legales, que son insuficientes a esta altura, o sea, han ido quedando atrás, y que finalmente hay que echarle una mirada porque han pasado a ser esas casas, digamos, que ya llevan 20 años, 30 años, bueno, se van a topar con este tipo de impactos que puede significar hoy día un alto riesgo, no solo por el valor de las casas, sino por lo que puede significar en vida y bienes, digamos, que van a ser impactados.
Claro, uno recuerda las imágenes del 93 y claro, fue un momento muy fuerte, los que nos tocó estar ahí muy cerca, los que nos tocó devolvernos a nuestra casa, ahí en el sector, yo vivía en Ñuñoa, que no se vio tan afectado, pero igual tenemos un recuerdo vívido de lo tremendo que fue eso y de la devastación que hubo en los días posteriores ahí en el sector de La Higuera. ¿Qué puntos, a juicio tuyo, Luis, son más complejos o son críticos a la hora de hacer evaluaciones donde hay hoy por hoy asentamientos humanos, construcción de campamentos, villas, condominios, en fin, de las distintas denominaciones que se le puede dar a estos conjuntos de casas o departamentos?
Bueno, aquí hay una cuestión, digamos, que es natural, digamos, cuando hablamos de drenajes naturales, que son precisamente las quebradas o la consecución, ¿cierto? Esto es como un tren. Cuando tú hacías recuerdo el tema de Macul, yo te puedo recordar, digamos, que después de haber pasado las quebradas, esto tomó los cursos regulares de ciertas calles que eran intransitables.
Departamental, es quizás el mayor recuerdo de esa emergencia.
Y te recordarás también que por ahí pasaban automóviles que iban arrastrados y casas, sí, que iban, ¿cierto? Hubo pasos bajo nivel, yo me acuerdo en Vicuña Maquena, que quedaron planos. O sea, uno podía caminar por el paso bajo nivel, ya no era bajo nivel porque se había llenado de barro y de material. Incluso este barro llegó hasta Maipú. Así era el impacto. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de drenajes naturales, es evidente que los que están en la primera línea del drenaje, ¿cierto? Estamos hablando de quebradas, estero, en las zonas bajas, ¿cierto? Cercano a los ríos. Evidentemente esos son los primeros que, habiendo un aumento, aquí han hablado de 10 veces aumento de los caudales, donde se sale precisamente de los límites naturales, entre comillas, toda esa población van a ser los primeros impactados. Ahora, no hay nada que hacer en términos de cuando esto se transforma en un diluvio, en una lluvia de tal magnitud que finalmente vamos a ver precisamente la ciudad también inundada, porque todos los captadores de agua van a ser insuficientes. Todos han sido estructurados, han sido diseñados para una cantidad normal, entre comillas, de agua, y eso no van a dar abasto. Lo hemos visto en Estados Unidos, que evidentemente tiene una ingeniería superior a la nuestra, ¿cierto? Lo hemos visto en Europa, en donde ciudades han quedado bajo el agua. Entonces, en ese contexto, lo primero que uno podría tomar como medida son precisamente los que quedan en la primera línea de riesgo y van a tener el impacto más fuerte. Lo demás ya es subyacente a lo que no vamos a poder hacer absolutamente nada, porque no podemos intervenir, claro, en este caso el fenómeno. Lo que podemos intervenir son precisamente y estructurar de alguna forma son las vulnerabilidades. ¿Dónde estamos ubicados? A lo mejor vamos a hacer algunas intervenciones que son limitadas, pero lógicas, muros de contención, desviamiento de cursos de agua, de caudales, que finalmente todos tienen alguna respuesta limitada, como es el tema de las piscinas. ¿Te das cuenta que hasta donde hemos avanzado han dado resultados? Pero que en definitiva, si tenemos más lluvia, más impacto, digamos, natural, van a ser insuficientes. Pero sí ha sido un freno que ha sido creado por el hombre.
Claro, eso es un elemento que debiera ahí manejarse, ver si en otras quebradas es necesario hacer alguna cosa similar. Ahora, eso es lo que pasa en la ciudad. Vámonos un poquito más arriba, vámonos a la montaña, lo que ocurre y que vimos en San José de Maipo, ahí en el sector de San Gabriel, lo que se vio en Camino a Farellones, donde también hay muchas construcciones, también hubo bastante riesgo. Ahí quizás es más complejo, pero yo entiendo, y veía ayer algunas informaciones, un experto que conversó con nosotros en la tarde, lo que queda del día, que daba cuenta de que esos modelos están hechos y se sabe lo que va a ocurrir, y lo que pasó este fin de semana ya había sido modelado hace bastante tiempo y era bastante obvio que más temprano que tarde una aluvión de estas características iba a afectar justamente a esos sectores.
Bueno, o sea, mirado desde el punto de vista, digamos, de la predicción, claro, uno puede establecer el punto aquí es cuándo. Yo también podría plantear eso con respecto a todos los que están en el borde costero. Un día va a venir un tsunami o un oleaje en que se va a llevar a todos los restaurantes. Puntualmente, la vida de esos restaurantes es la orilla del borde costero. Y finalmente uno empieza a vivir o a convivir con el riesgo y empieza a sacar sus cuentas en términos si eso va a ser seguido o va a ser una vez cada 50 años o cada 100 años. Finalmente, eso es un poco el tema, digamos, que se va manejando. Ahora, cuando hablamos de pobreza, es un tema que es evidente que esa gente llega ahí no porque quiere. Entonces, evidentemente, también nosotros podemos hacer algo más. Ahora, cuando estamos hablando de construcciones de cierto nivel, todas esas medidas de mitigación que estamos hablando, que no son absolutas, que no son totales, debieran tomarse en cuenta y no solamente hacer la pura construcción. Ahora, cuando tú me estabas hablando, por ejemplo, de San José de Maipo, en donde estamos hablando de una localidad que, para quien la conoce, digamos, aun cuando está muy cercana a Santiago, evidentemente es un sector muy rural, muy, muy aislado, está precisamente entre montañas, por eso se llama Cajón del Maipo. Claro. Y puntualmente ellos mismos no habían vivido una condición de este tipo. A lo mejor va a ser mucho más normal de lo que creemos. Entonces no va a ser que esto sea en 50 años más. Es probable que también sea este próximo invierno y así sucesivamente. Entonces hay medidas que son rápidas, ¿no? Ayer yo escuchaba gente que pedía otro lugar, otro terreno para poder cambiar su casita, digamos, de material ligero. A lo mejor eso se puede hacer porque ya nos hemos dado cuenta que hay lugares más seguros unos que otros y efectivamente quebradas, cauces de drenaje natural que estaban secos por años, hoy día sí volvió a escurrir el agua. También hay otro tema que tiene que ver precisamente con este tema de los aluviones, pero es verdad, en la medida que eso se limpió, escurrió todo lo que tenía que escurrir, es probable también que la próxima vez que caiga mucha agua ya no sea tanto el impacto, porque todo lo que estaba ahí por años corrió con este aluvión.
Claro.
Entonces son evaluaciones que hay que ir viendo y haciendo, ¿no?
Claro, pero igual sería preocupante volver a construir un asentamiento, una cabaña, un hotel, como se dio en el Cajón del Maipo,
efectivamente,
en el mismo lugar donde hubo, independiente de si la próxima lluvia va a caer o no va a caer una aluvión de las características de este fin de semana.
Así es. Y eso supone también política ya de largo alcance, más macro, ¿cierto? Cuando le decimos, bueno, cámbiese, cuando le decimos al que tiene el hotel o el que tiene la casa, no es una cuestión que a lo mejor pueda asumir por sí solo.
Claro.
Entonces nosotros también tenemos que crear una suerte de puente para que eso pueda ser posible. y para que no decaiga el turismo, porque no, para que la gente no se vaya a San José de Maipo, en fin. Yo creo que son medidas complejas. Sí. Muchas veces en el discurso son mucho más fácil de emitirlas, pero evidentemente supone que hayan políticas y estudios de largo plazo. Y nosotros, como bien dijiste por ahí, somos cortoplacistas. O sea, finalmente ya solucionamos el problema, ya estamos preocupados de otra cosa, pero no hicimos nada del cambio, ¿no? Muchas veces casas de transición, soluciones habitacionales quedan solamente en la casa prefabricada que se entregó al principio nomás, y finalmente no llegamos a nada definitivo. Entonces se vuelve a repetir el mismo hecho en el mismo lugar, o somos capaces de trasladar gente de la quebrada de Macul para que llegue otra. Entonces, evidentemente hay que tener políticas mucho más robustas para que esta situación funcione, o si no vamos a seguir con la misma cantinela.
Luis, lo último, apelo a tu condición de especialista en gestión de riesgo de emergencia. Estamos con Luis Carrasco, que es académico de la UTEM, ingeniero en prevención de riesgo. Tiene que ver con el tema de los servicios básicos para una metrópolis como Santiago. Es cierto que también ocurre en otra zona, o sea, ha habido corte de luz, corte de agua. Lamentablemente, siempre la gente dice hoy por hoy, no se va a meter otro, sino que uno mismo plantea, caen tres gotitas y se corta la luz. ¿Cómo tenemos que abordar, o cómo tienen que abordar los privados, en este caso, tanto la energía como el agua, va de la mano de los privados, esta situación de que llueve un poco? Esta vez llovió harto, pero hay otras ocasiones que llueve mucho menos, igual se corta la luz, o que tengamos estos rodados en altura que van a hacer que esté constantemente, cuando ocurran estas situaciones, en riesgo la cobertura de agua potable para una gran metrópoli, para la gran cantidad de las comunas de la región metropolitana. ¿Basta con estas inversiones que se han hecho de estos pozones que mantuvieron la autonomía por un buen rato antes de que empezara a producirse el agua, o se tienen que hacer algunas gestiones mayores, ya sea de las empresas eléctricas como también de las de agua potable?
Mira, creo en este momento no tener todos los elementos de juicio, pero lo que sí puedo establecer es que creo que las medidas que tomó la empresa de agua potable fueron bastante más robustas. Precisamente estas piscinas tienen una cierta autonomía que evidentemente nos dio una cierta tranquilidad. Puedo yo recordar episodios anteriores que significó de que de la nada quedáramos sin agua y se tuviera que generar toda una red de tanques móviles en donde camiones, la gente estaba peleando por el agua. Claro. Entonces, evidentemente en esto hay que reconocer que ha habido una inversión y hay una lección aprendida que evidentemente a lo mejor puede significar ya con esto que está sucediendo, a lo mejor la construcción de otros estanques y otras piscinas para aumentar ese tiempo. Ahora, como nosotros no podemos manejar el fenómeno, no sabemos cuánto va a llover ni cuánto va a impactar, estas cuestiones podrían ser también mucho más extensas en el tiempo. Por lo tanto, también aquí hay un cambio cultural. O sea, no puede la gente que uno le avise para que junte agua. O sea, primero tiene que entender que esto llegó para quedarse, debiera tener, cierto, un estanque como son en otras localidades, como son en otros países, estanques de emergencia para corte de agua. Nosotros ya nos habíamos olvidado de los cortes de agua y de los cortes de electricidad. Entonces,
todos los estanques se habían sacado, no solamente en la zona urbana, sino que en la zona, incluso en muchas zonas rurales, donde ya había cobertura de agua potable, sí quedaban varias en las cuales hoy por hoy la única forma es poder llenar los estanques, pero efectivamente ya era un tema que poco a poco, lentamente, en algunas zonas en particular al menos, se había olvidado, se había eliminado.
Mira, yo que formo agente de emergencia, nosotros que somos de una generación anterior, ¿cierto?, sabíamos que en nuestra casa habían fósforo y habían vela. Tú le preguntas hoy día a cualquier joven y en la casa no hay velas, no hay linterna.
Y la radio a pila en la cooperativa puesta, por supuesto.
Claro, que eso también se ha olvidado en términos de la radio a pila. Te das cuenta que la gente empieza a poner toda la apuesta sobre el teléfono. En el último tiempo se había incluso quitado la aplicación, digamos, de la radio que no requiere de datos, que eso claro. Es también una cuestión que en el mundo no es así, que hubo una reposición ahora legal, de hecho mi teléfono actual no la tiene, que eso es un despropósito, ¿cierto? Porque es la única forma de comunicarse. Entonces, evidentemente, ahí hay temas que hay que ir avanzando también culturalmente, en que cada uno tenga también su cantidad de alimento, ¿cierto? Que no esté comprando al día a día, que finalmente pueda tener su estanque de agua. Ahora, en la parte eléctrica, si tú me preguntas de buena primera, yo te diría que está al debe. Yo creo que aquí, bueno, todas las políticas iniciales, siempre todas estas empresas que son privadas, han establecido que tienen una cantidad de personal de emergencia. Sin embargo, la pregunta es cuánto. Uh-huh. ¿Y qué seguridad nos van a dar? ¿Y cuánto se va a demorar la respuesta? Esos son parámetros que tienen que estar y tienen que estar sobre la mesa. Entonces, finalmente, en el tema eléctrico puntualmente, yo creo que es un tema que desconocemos. También lo desconocemos del tema del agua, pero ha habido, por lo menos en infraestructura, una mejor respuesta y se ha cautelado. Pero en el tema eléctrico, yo tengo la sensación, ¿cierto?, de que cuando vienen estos tipos de situaciones, es insuficiente la respuesta, digamos, que debiera estar articulada. Voy a ponerte un ejemplo. En el caso de una municipalidad que está dado para ciertas respuestas, sabemos perfectamente que el día que hay una emergencia, toda la municipalidad se vuelca hacia la emergencia. Entonces desaparece el departamento de tránsito, desaparece el de obra, y todos se van a preocupar de la emergencia y van a ir en ayuda y el objetivo planteado. La pregunta que yo me haría es si la empresa eléctrica le basta solamente con contratar o subcontratar brigadas de emergencia. O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿dónde está la ley que regule verdaderamente eso? ¿Cuántos son los tiempos de respuesta? ¿Cuáles son la posibilidad técnica de solucionar? Porque también no se trata con que llegue alguien y te diga, sí, lo siento, sino que realmente te solucione el problema. Entonces, yo creo que ahí hay estándares que inicialmente no se vieron en la ley y que hoy día, y dado que no había nada y no sucedía nada, no era necesario. Pero hoy día, como estamos siendo permanentemente impactados, yo creo que la gente va a poner ojo precisamente en el servicio que está pagando, donde consideraba el tema de emergencia.
La conversación esta mañana muy interesante que hemos tenido con Luis Carrasco, ingeniero en prevención de riesgos y también de medio ambiente, académico de la UTEM, especialista en gestión de riesgos y emergencia, a propósito de todo lo que vivimos este fin de semana, que fue tan complejo, tanto con los aluviones como con los servicios básicos que se vieron complicados, tanto la luz como el agua en distintos puntos, no solamente de la capital, sino que de otros sectores que se vieron afectados por esta tormenta. Luis, gracias por lo ilustrativo de la conversación y bueno, tomaremos contacto en cualquier momento contigo nuevamente. Ojalá que no sea tan repetido para que no tengamos que estar constantemente hablando de estos asuntos.
Ojalá, Sebastián. Ahora, con el discurso tuyo, que me quedó claro que teníamos más o menos la misma edad.
¿Por qué? ¿En qué sentido?
Te digo yo, porque cuando estamos hablando, cuando uno le habla a la gente de Macul, por ejemplo, de la quebrada de Macul y son demasiado jóvenes, no saben. No saben de esas inundaciones. No
fue,
saben.
Es que fue demasiado marcado. A mí me tocó, yo estaba terminando el colegio y me tocó ir a paliar barro ahí a la higuera y todo eso. O sea, es un recuerdo que a mí me quedó grabado para siempre. Y cada vez que me ha tocado pasar por ese lugar, yo digo, y pensar que aquí mismo estuvimos con mis compañeros de colegio y con tantas otras gentes paliando barro, y tú paliabas una calle completa, estabas todo el día en eso, después te ibas de vuelta y mirabas y resulta que no habías avanzado nada. Fue de verdad muy marcador para una generación completa ahí en los 90 lo que ocurrió ahí en el sector de La Florida y Peñalolén, ahí justo al límite. Luis, gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Sebastián, por informar.
Chao, que te vaya muy bien.